para hablar un poquito acerca de este material desclasificado del Pentágono. ¡Viva! Andrea, ¿estás bien? Hola, acá Nora Brioso, todo el equipo de Nacional te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Nora, ¿cómo estás? Un placer enorme.
Igualmente. No, estábamos preocupados por vos porque, digo, la abdujeron. No, no, no. ¿Dónde está Andrea?
Abdujeron, sí, ahí. Pero no, bien, bien.
Bueno,
estamos en la organización ahora el fin de semana, viernes, sábado y domingo, del Congreso, y entre la noticia de la desclasificación todo fue bastante complejo todo.
Sí, qué locura. Bueno, en el Cine Teatro Victoria va a ser en Entre Ríos. Contanos un poco qué va a tratar este Congreso.
Bueno, va a ser la 10ª edición, que para nosotros también es un momento único. Donde venimos llevando esa agenda paralela, porque tenemos mucho en esa acción internacional también, así que para nosotros es más que importante. Y lo que vamos a hacer el viernes en el Cerro de la Matanza, una actividad que va a ser la primera vez que se hace, por lo menos en Sudamérica, que es tener un equipo de científicos que va a hacer un monitoreo con experiencias que intentarán buscar incentivar la aparición del fenómeno con tecnología de alta calidad, y gente que dice tener contactos con estos fenómenos y con eventos sonoros. Y la idea es tomar registro no solo de la parte técnica, sino la experiencia que viven las personas, y realmente va a ser una jornada inolvidable, porque es la primera vez que un grupo multidisciplinario de científicos de distintas partes del país se abocan.
Ay,
el sábado,
bueno,
y domingo vamos a estar en la sala con los expositores.
O sea, es 15, 16 y 17. Sí, las vi el otro día en TN, a vos y a tu mamá también, haciendo ahí que tu mamá decía, algo escuchaban o algo veían, pero lo que está pasando en el mundo, ¿no? Me parece que a partir de la desclasificación de los archivos de Estados Unidos, me parece que hay algo del fenómeno OVNI que empieza a aparecer.
Exactamente, bueno. En principio, tenemos que elevar la voz diciendo que hasta ahora organismos como la NASA nos venían mintiendo, porque entre los 162 expedientes desclasificados aparecen un montón de registros de la NASA con los audios de los astronautas, con las misiones que operaban su equipo de científicos, y fotografías de los astronautas en la Luna, o de las misiones en la Luna con los módulos, que realmente eran desconocidas. Y bueno, eso habla también de la inquietud que ya tienen los organismos hace muchos años. Estamos hablando de evidencia de la década de los 70, en principio, que realmente no se conocía.
Exacto.
Y después los videos extraordinarios, ¿no?
Sí, exactamente. Carla.
Hola, ¿cómo estás? Carla te saluda.
Hola, Carla.
¿Qué se le puede decir a la gente que descree de esto, que dice, no, esto es una película, esto no existe, esto no es así, esto está para tapar otra cosa? ¿Con qué argumentos, más hoy con esta desclasificación, hay para rebatir ese argumento, valga la redundancia?
Bueno, el argumento más sencillo es ni siquiera salir del país, Carla, porque todo lo que ahora parece como extraordinario y que se hace de países centrales como Estados Unidos, en realidad para nosotros no nos sorprende, porque en la década de los 60, principios de los 60, ya la Marina Argentina tenía, que esto pocos saben, nosotros con CEFORA siempre ponemos en la desclasificación estos expedientes que recuperamos, ya tenía un comité que estudiaba estos fenómenos en la base General Belgrano, en la base aeronaval Comandante Espora, donde se replican las mismas denuncias. Eventos que entran y salen del agua, que entran y salen de la atmósfera por cualquier lugar, que desarrollan velocidades inauditas, conocidas como velocidad hipersónica. Estamos hablando de 60.000, 70.000 kilómetros por hora. Al día de hoy no hay nada que replique eso. Y esto, lo que está sucediendo ahora, que viene de Estados Unidos y que nos da un empujón enorme, pone muy en valor estos eventos que ya se registraban a principios de los años 60. Entonces, quien tuviera ese predominio en aquellas épocas, claramente hoy tendríamos noticia de ello, y sigue siendo un misterio. Entonces, ahí tengo mucha fundamentación para evaluar que algo que no se puede determinar el origen merece ser estudiado, porque en principio viola dos condiciones de seguridad, en las operaciones de tránsito aéreo y en la soberanía. Así que eso creo que es un buen fundamento.
Exacto. ¿Agus?
Andrea, ¿qué tal? Mucho gusto, Agustín, te saluda. Hay mucha gente, lógicamente, que mantiene el escepticismo porque siempre algún fenómeno, o la mayoría, no, tampoco soy un experto, pueden tener otra explicación. ¿Vos qué le dirías a esas personas?
Bueno, básicamente lo mismo, digamos, que hay que analizar los documentos. Me he encontrado en esta desclasificación con videos tomados por pilotos de la Armada Americana que vienen siguiendo con sus sensores la identificación y la persecución. Por supuesto, nada de esto sirvió. Uno de los videos muestra como un evento se mete debajo del agua. Ese evento después fue monitoreado por debajo del agua por el portaaviones Nimitz, que hace poquito estuvo acá en la Argentina. Entonces, creo que si algo hace eso y hay un país que tiene esa tecnología, rápidamente lo hubiera puesto en conocimiento público o nos hubiéramos enterado, más ahora que hay conflictos por todos lados, son tecnologías que no se pueden replicar por la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que le digo a los que no creen o que hablan a la ligera, que hay que analizar profundamente esas cuestiones, porque ahora lo que nosotros pedimos prueba es que traten de explicar esos eventos, cosa que no se puede.
Claro, pensaba en el OVNI, ¿no? El objeto volador no identificado, que tiene algunas características, según lo que decía el documento del FBI, que quedan suspendidos en silencio, que aceleran a velocidades extremas, que emiten luces intensas, blancas, rojas o naranjas, interfieren equipos electromagnéticos y además que quema el suelo una vez que se despega del lugar, ¿no? Eso sería como las características, claro, del fenómeno.
Exactamente, bueno, hiciste una muy buena descripción de lo que hacemos en el peritaje de campo. Cuando nosotros tomamos muestras, llevamos los laboratorios, lo primero que aparece con mucho impacto es la acción de microondas, que produce una alteración muy fuerte en lo que son los químicos del suelo, a veces hasta lo duplica. Ajá. Y la microonda aparece en todos los eventos que uno investiga y trabaja, salen de los estudios. Incluso aparecen en estos documentos desclasificados que vos bien decís, con los cortes de luz, interferencia electromagnética, corte en las comunicaciones, en los aviones interfieren en los GPS, desactivan las computadoras de a bordo, magnetizan las torres de control. Entonces mirá todas las cuestiones que están muy documentadas ya, ¿no?
Muy documentadas. Y el caso Bariloche, el caso Polanco, que en algún momento apareció en los medios, después desapareció. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Lo podés resumir un poquito?
Sí, yo soy la persona que le tuvo el tremendo privilegio de darle a Jorge Polanco el expediente, porque con CEFORA y la Ley de Acceso a la Información Pública logramos desclasificar el expediente, que tiene un volumen en fojas muy importante, con la declaración de los testigos. Básicamente lo que pasó es que un avión de aerolíneas que estaba por aterrizar en el aeropuerto de Bariloche, acompañado por un ovni, se corta la luz de la ciudad de Bariloche por 10 minutos, pero en ese instante ponen en operación el equipo electrógeno del aeropuerto, que por una cuestión de seguridad sigue funcionando, operando, y en el momento retoma la operación de descenso a la par que regresa la luz de Bariloche. Y el OVNI acompaña en la evolución nuevamente de descenso del avión. Cuando está por aterrizar, prácticamente tocando las ruedas con la pista, se corta la luz del aeropuerto, del equipo electrógeno. Wow. Y el avión de Polanco hace una maniobra evasiva. El OVNI le antepone la maniobra, le pasa por abajo, asciende a 90 grados y ahí pasa por la trompa de un vuelo sanitario de gendarmería. Y ahí se esconde, se va el OVNI por las montañas, vuelve la luz y aterrizan los aviones. Bueno, wow. Todo esto lo convirtió en el caso más importante de Argentina y en uno de los 10 más importantes del planeta, ¿no?
Del planeta, sí, seguramente. Y ahora que se desclasificó, seguramente Polanco va a ir a Estados Unidos, seguramente, yo sé que está dando pocas notas, pero seguramente es de mucho interés, ¿no?
Mira, el caso fue desclasificado acá en Argentina, el Ministerio de Defensa lo desclasificó por un pedido nuestro de CEFORA, en el 2020. Lo que pasó ahora es que una agencia francesa espacial tenía un equipo, un comité, que era la GEPAN, que generó un informe que llamaban Informe Cometa. Ajá. Y ese equipo francés indagó en el momento del hecho, en el 95, el caso de Bariloche, entrevistando a los testigos y obteniendo documentación. Y lo que aparece en la desclasificación de Estados Unidos es el Informe Cometa con esa mención. Entonces, esto para nosotros también es importante porque fue tal la pericia de Jorge Polanco que los franceses pusieron la maniobra de Polanco destacada en una situación de operación normal de entrenamiento, pero destacan cómo reaccionar antes de un evento como esta naturaleza, ¿no?
Claro. ¿Y tu mamá, cuál fue la situación de tu mamá que a partir de sé que a partir de un evento ella empezó a volcarse a la investigación, por eso el museo de ustedes que es impresionante, ¿no?
Claro, mi padre era petrolero y en el año 68 estábamos radicados en Caleta Olivia y el 18 de agosto del 68 cumplió un año mi hermano Marcelo y arriba de mi casa apareció un ovni con forma de moneda que despidió 5 objetos más del mismo color, más chicos, pero con la misma forma. Y cuando mi papá viene a buscar a mi mamá, que estaba bañando a mi hermano, y sale, ese ovni empieza a volar junto con los otros chiquitos en dirección a Comodoro y se pierde, Comodoro Rivadavia, y se pierde en el Océano Atlántico. Bueno, eso marcó mucho a mi mamá, que empezó con la investigación desde entonces, y se radicó en el año 91 en Victoria para ya fundar el Museo del OVNI y el equipo de investigación.
Qué bárbaro, ¿no? Qué misión también. Sí, sí, porque, sí. Bueno, después el día de mañana, viste, mucha gente decía, no, pero podría ser un satélite, o podría ser algo que estuviera que tuviera que ver con una inteligencia, no sé, armamentística de otro país, pero nunca se pudo comprobar nada de eso.
Es lo que dice Andrea.
Claro, bueno, el tema es que es cierto que hay que tener una visión muy objetiva sobre estos eventos porque termina hoy la tecnología siendo un factor de identificación muy importante.
Claro.
Ni tengo que comentarles porque estoy segura que muchos de los oyentes han visto los satélites Starlink, todo lo que generan en denuncias. Bueno, eso confunde mucho, confunde no hasta los pilotos.
Claro.
Así que estamos ante la presencia de una gran contaminación satelital, ¿no?
Totalmente. El Starlink, el otro día alguien decía, no, pero yo tengo un yo veo un ovni, y decía, ¿en qué situación, en qué lugar? No, ese es, Starlink parece que tiene una luz muy potente, una de esas antenas o satélites, que desde Capital, por ejemplo, en la zona sur se puede ver. Y mucha gente piensa, no, porque baja, porque sube, bueno,
eso es de baja órbita.
Claro.
Entonces se pueden ver mucho.
Se puede ver mejor. Exacto. Ahora, ya otro tema es la presencia de seres, ¿no? Ya de 1,20 m, sí. Eso ya, ¿hay alguien que vos conozcas que haya visto un ser?
Sí, bueno, nosotros acá en Argentina tenemos casos notables. El caso de Carlos Díaz, que es un señor que era trabajador ferroviario en Bahía Blanca, y vivía en Ingeniero Guay, pero hacía changas como mozo.
Ajá.
Un día, el 5 de enero de 1975, haciendo una changa en Bahía Blanca, sale a las 3 de la mañana, se compra el diario ahí de la Nueva Provincia, toma el colectivo, se baja en Ingeniero Guay, acompañado por un sobrino y un compañero de trabajo, y todos afirman que él fue elevado por una luz, y a los 18 minutos aparece en el patio de una casa en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces los dueños de la casa llaman a la policía pensando que era un ladrón.
Ah.
Y cuando llega la policía lo encuentran muy consternado, con un hecho extraordinario, desprovisto de todo eso en el cuerpo. Él llega a decir que era ferroviario y lo ingresan al hospital ferroviario donde se constatan las lesiones. Bueno, nosotros no solo logramos acceder con la desclasificación a la historia clínica, sino que vimos con él y él relató que cuando fue elevado se introdujo en un ovni. Ahí vio unos seres que le hablaban telepáticamente. Él lo tomó como una agresión y siempre fue como consciente de tratar de zafar y que no podía, que estaba como entumecido.
Wow.
Bueno, eso es uno de los casos más contundentes que hemos visto.
¿Qué locura? ¿Sin vello decís que no tenía pelo?
En ninguna parte del cuerpo. Y eso lo constatamos cuando dimos con la historia clínica, pudimos dar con la médica de guardia, que constató no solo todas las lesiones, sino que él le regaló el reloj que llevaba, el reloj pulsera,
ajá,
que estaba detenido a la hora que él afirmó de haber sido llevado por esa luz.
Wow, acá estoy viendo un testimonio. Mirta Mita, a Carlito se lo llevó un plato volador de Bahía Blanca, Constitución, en 18
sí,
minutos la historia. Es increíble, sí. No la conocía, qué miedo. ¿Y cómo sí, describía a esos seres que le hablaba telepáticamente?
Eran bastante altos, diferente a lo que comúnmente describen los testigos. Él decía que no le podía ver como la descripción exacta de los ojos. Él veía la silueta de la
ajá,
configuración del cuerpo, y lo que recuerda así con mucho dolor incluso, es que él quería zafarse y que no podía. Estaba como entumecido, atrapado en algo que lo contenía y no podía.
Paralizado, de alguna manera. Exacto, habrá quedado paralizado. En shock este hombre.
No es para menos. Después ahora me acuerdo otro, bueno, el caso de acá de Victoria, este te va a gustar también, el de Modesto Cota Colman. El Modesto vivía en la ciudad vieja de Victoria, era un trabajador rural, no sabía leer y escribir, era bastante pendenciero. Ajá. Él estaba encargado de un campo, se olvidó de cerrar el paso del agua del molino. Ajá. Cuando va tipo 10:30 de la noche, sorprendido por un ovni, y él lo primero que hace es sacar un facón, y del ovni recibe un rayo que impacta en su cara, en su camisa. De hecho, la camisa la tenemos exhibida en el museo.
¡No! Él, ¿qué se la parte?
Sí, ahí ves cómo está la camisa toda quemada. Él se esconde detrás de un árbol tala. Ajá. Y del ovni lanza una como una barandilla, que salen dos seres que él llamó los cara de cabra y los pata de pero. Eran pequeños, macrocéfalos, y que decían que estaba, que recogían piedritas del piso. Y este testimonio es muy valioso porque él solo describía de cosas asociadas a lo que estaba acostumbrado a ver. Decía que tenía una trompita como las cabras.
Claro.
Él decía pata de pero porque había tal luminosidad en el evento que veía unas cositas finitas como escarbadientes, decía.
Mirá, qué padre.
Bueno, ahí donde él afirma que vio el ovni quedó una huella circular de 10 metros de diámetro y el tanque que estaba totalmente completo, de 35.000 litros, apareció todo vacío.
Ay, no, es sorprendente, no, Andrea, la verdad. Bueno, congreso para toda la gente que quiera acercarse. 10º Congreso Internacional de Ovniología, 15, 16, 17 de mayo en el Cineteatro de Victoria, Alem 64, provincia de Entre Ríos. También visiten el Museo del OVNI. ¿Tenés un Instagram?
Sí, en Andrea Pérez Simondini, y si no, me escriben al mail museodelomni@gmail.com, que les doy toda la información.
Bueno, un beso enorme, muchísimas gracias, Andrea, un beso a tu mamá también. Quedamos todos con boca abierta, impactados. Ay, bueno, sí. Sigan investigando, chicas. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Nora, y a disposición, y gracias por el espacio.
Un placer, gracias.